los exportadores uruguayos sintieron que su opción estaba en el resto del mundo, que tenían que avanzar a exportar sobre el resto del mundo, y así lo hicieron en el 2001. Y entonces nosotros en el 2001 comenzamos nuestra acción para tratar de alcanzar un encuentro comercial que nos abra el mercado americano. Y tratamos de aumentar el ritmo de exportaciones en el mercado mexicano. Porque pretendemos con el mercado mexicano primero y el mercado americano en el transcurso de este año aumentar mercados que no pueden sustituir los mercados locales. O sea, la Argentina no lo puede ser, no porque no quiera, sino por su situación interna. Y Brasil, recién ahora, con el tipo de cambio que Brasil tiene este año, empieza a darse alguna posibilidad mayor para que determinados sectores productivos, tipo leche, tipo arroz, recuperen parte de ese mercado. Pero eso es un proceso lento. Lo que significa con toda claridad que la opción uruguaya es fuera del Mercosur. El Uruguay no tiene otra posibilidad de crecer con fuerza si ordena sus exportaciones hacia afuera del Mercosur, si procura encontrar socios hacia afuera del Mercosur, sin dejar de tener en cuenta nuestra presencia en ese sector. Va a ser mucho más rápida la expansión en México que el tiempo que nos llevará a acordar con los Estados Unidos. Algunas cosas con los Estados Unidos se van a resolver por la vía administrativa a lo largo de este primer semestre, y otras se van a resolver a lo largo del año. Esperamos que próximamente se vote en los Estados Unidos, en el Senado de los Estados Unidos, lo que se llama la autoridad para comerciar. Y esto nos permitirá andar más rápido a todos. A Chile, que tiene un acuerdo prácticamente firmado, a los países de América Central y también al Uruguay. O sea que yo espero que este año las cifras de exportación del segundo semestre crezcan, las cifras de carne van a crecer sin ninguna duda mucho, las cifras de cuero van a crecer mucho, inclusive el Uruguay está importando cueros, para industrializar y reexportar, lo está haciendo de la República Argentina con cueros salados y lo está haciendo de Estados Unidos inclusive. Va a crecer mucho la exportación de lana por los nuevos precios de la lana, lo que significa que sin ninguna duda nuestro crecimiento va a ser fuera del Mercosur, con especial fuerza en los mercados nuevos, en México, y con especial fuerza en nuestra presencia a partir del segundo semestre en los mercados no aftósicos, Estados Unidos, Canadá y México, amén del hecho de que Chile y Rusia han sido también incorporaciones que nos abren mercados nuevos. La economía es un proceso, la economía ni se deshace de golpe, ni se rehace de golpe. La economía es un proceso, y yo creo que el proceso en el cual el Uruguay está es el proceso, el camino adecuado, en donde además procuraremos en el mes de mayo, cuando con todos los demás países nos juntemos en España, tratar de ver si la Comisión Europea no llega a entender la necesidad de que, dadas las circunstancias tan difíciles por las que atraviesan algunos países del Mercosur, particularmente la República Argentina, no podamos adelantar en la OMC el análisis de la modificación de las cuotas para aumentar los accesos tanto en carne vacuna como en carne ovina que tenemos con Europa.
Presidente, en el pasado lo que usted decía, la gran piedra en el zapato del Mercosur es las diferencias cambiarias. ¿No es posible llegar a un acuerdo para una moneda única como se está escuchando desde Brasil?
Imposible, señor. Es absolutamente imposible hacer un acuerdo con una moneda única, porque el acuerdo de la moneda única supone no acordar sobre la moneda, supone acordar sobre las variables que determinan los valores de la moneda. Cuando usted dice una política común de una moneda común, la moneda no es la causa, la moneda es el efecto, la moneda es el resultado. Si usted y yo decimos vamos a poner una moneda común, lo que importa es saber cuál es el déficit fiscal que usted va a tener y cuál es el déficit fiscal que nosotros vamos a tener. Porque si su déficit fiscal es de 2% y el déficit fiscal del otro es del 7%, no hay moneda común posible. O sea, la moneda común es el final de una historia, no es el principio de la historia. Para alcanzar una moneda común, los países tienen que ponerse de acuerdo, como se hace en Europa, en lo que se llama la serpiente monetaria, en donde hay una serie de valores de macroeconómicos comunes: endeudamiento, déficit, crédito, tarifas, todo lo demás. De eso surge un valor que es el valor monetario, que en la medida en que todos los países cumplan con esos valores monetarios, se da la posibilidad de tener una moneda común. Pero hablar de una moneda común es prácticamente hablar de algo imposible, cuando hasta el día de hoy, cuando se fijó en Ouro Preto, precisamente en Brasil, cuando se fijó en Ouro Preto el acuerdo que nos transformó en una zona aduanera, no se fijaron las normas macroeconómicas que todos debíamos de cumplir para poder tener una zona aduanera, mucho antes siquiera de alcanzar la moneda común. El euro, moneda común, llega como consecuencia de un larguísimo proceso macroeconómico en donde todos los países, del más chico hasta el más grande, se han venido comprometiendo por años en políticas macroeconómicas que posibiliten una moneda común. O sea, la moneda común, el euro, esa cosita así, es lo menos importante de todo. Lo más importante son las causas y cosas que, por hacerlas durante años, permiten a países diferentes llegar al extremo de tener una moneda común.
Presidente, ¿qué opinión le merece el discurso que realizó el presidente cubano Fidel Castro, quien criticó al neoliberalismo y además resaltó el desequilibrio de la riqueza de los países poderosos frente a los pobres? Y a su vez, presidente, le consulto qué posición va a tener nuestro país frente a la votación que se va a realizar con el bloqueo a Cuba, ¿no?
En primer lugar, las palabras del presidente cubano son las de siempre. Hace 44 años que está en el gobierno, ha tenido la fortuna de que los elijan durante 44 años y hace 44 años que viene sosteniendo las mismas teorías económicas con las que notoriamente a Cuba le va horrible. Desde el punto de vista de nuestra posición va a ser la misma, no vamos a cambiar. No creemos que exista un sistema democrático abierto en Cuba y no tenemos ninguna razón para cambiar de manera de pensar.
Presidente, usted estuvo reunido con empresarios americanos interesados en la mega concesión. ¿Cuál fue el alcance?
No, señor, no estuve reunido. Yo no estuve reunido con empresarios americanos interesados en la mega concesión. Yo estuve reunido el lunes al mediodía en la Reserva Federal, en un almuerzo que organizó el señor William McDonough con la participación de los ciudadanos que acabo de señalar, pero ninguno de ellos tenía que ver con ninguna actividad de mega concesión.
Siguiendo con su visita, su paso por Nueva York, Standard & Poor's, la calificadora, previó un panorama bastante pesimista para los próximos meses para entrar. ¿En qué manera eso incide en la negociación que se va a entrar con Estados Unidos?
No tiene nada que ver en la negociación con Estados Unidos las afirmaciones de las distintas agencias, que han sido a veces más o menos positivas y más o menos negativas. La negociación con los Estados Unidos va por aparte de todo eso.
¿Y Estados Unidos puso como condición rever el marco legal de la ley sobre propiedad intelectual? ¿Qué posición va a tener?
No, perdóneme, Estados Unidos no puso como condición tal cosa. En primer lugar, no nos hemos reunido todavía nunca con los Estados Unidos oficialmente para encarar temas y por tanto no existe ninguna condición ni de parte de ellos ni de parte nuestra. Los grupos de trabajo comenzarán a hacerse efectivos a partir del 12 de abril. Con respecto a la ley de propiedad intelectual uruguaya, yo le diría que es una ley muy defendible, porque es sin ninguna duda más importante la protección que le da al derecho de autor que la propia ley americana. Así que nosotros vamos a defender nuestras disposiciones legales con fuerza, porque creemos que son buenas y que están respetando los acuerdos internacionales fijados. Lo que pasa es que acá había una ley anterior que se sancionó en el Uruguay en tiempos del señor ministro Aedo, allá por el año 30 y pico, que era una ley omnicomprensiva de todas las actividades de los autores. En cualquier momento de esa actividad, si usted y yo nos sentábamos aquí en esta mesa y copiábamos el libro de Eduardo Acevedo Díaz y lo utilizábamos en nuestra familia o nuestros hijos o nuestros amigos, esa copia, ese libro para trabajar, para estudiar, eso podía caer dentro de la ley. Y eso nunca se hizo porque no se consideró eso como un delito, porque no había interés comercial. Entonces, cuando se analizó y se discutió el tema del software y de todo lo demás, se pretendió, se quiso extender esa actividad para mantener los límites y los niveles de la original ley uruguaya, que va mucho más allá de las disposiciones vigentes en los Estados Unidos con la ley americana. Quiere decir que nosotros estamos en condiciones de defender nuestro punto de vista y negociar nuestro punto de vista con fuerza, porque creemos que nuestra ley es una buena ley, sin perjuicio de que nos reclamen el cumplimiento o el extremo de la ley anterior vigente. Pero eso lo discutiremos, y no se trata de un impedimento para hacer un acuerdo.
Presidente, a propósito de la mega concesión, ¿en alguna medida usted, con el contacto que mantuvo, sondeó la posibilidad de un respaldo más allá de...?
No, señor. Acabo de decir que no estuve para nada reunido con industriales ni en ningún momento de mi viaje, ni en Monterrey, ni en los Estados Unidos, a propósito de la mega concesión. En ningún momento. Perdóneme, yo acabo de llegar. Se podrá imaginar que de ese tipo de información que usted me plantea, le podía contestar como el doctor Carino. No tengo conocimiento. Acabo de llegar. La única cosa que sé es que, porque lo leí en la prensa, que levanté de internet o que me acercaba en internet, el ministro de Salud Pública había decidido vacunar en Montevideo y en el resto de Canelones y seguramente en alguna otra zona próxima metropolitana, como puede ser el Rincón de la Bolsa. Y me pareció muy bien la decisión que se tomó por parte del señor presidente Hierro en tiempos de su interinato, cosa que apruebo, porque está bien que se haya tomado esa medida.
A propósito de eso, se está reclamando que se extienda a otras partes del país.
Mire, yo creo que hay que ver las cosas en función un poco de los valores técnicos, ¿no? ¿Verdad? O sea, notoriamente hubo un proceso en una zona y creo que vacunar la zona me parece que está muy bien. Ahora, salir así a vacunar a todo el país, Artigas o Rivera o 33 o Rocha, sin que haya habido durante todo este proceso ninguna expresión de la enfermedad, es una cosa que la tienen que resolver los técnicos, los médicos, los pediatras de la Comisión Nacional de Vacunación, que son los que han estado opinando en todo este proceso desde el principio.
Presidente, sobre el decreto firmado en su ausencia, ¿se habilita la Guardia Carcelaria a disparar contra los reclusos que...?
Mire, esto es lo mismo que pasó con el Ejército, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que los reclusos están para no escaparse del recinto, para que se le dé la voz de alto con correspondiente. Y para que en el caso de que pretendan igualmente escaparse del recinto, darse a la fuga y no cumplir con la voz de alto, no va a haber más remedio que detenerlos. Y para detenerlos en la forma como está organizado y con la precariedad que está organizado nuestras cárceles, hasta tanto no podamos tener los nuevos establecimientos, es lógico que tanto el Ejército, como ha sucedido en un caso, como quien lo sustituya o lo reemplacen en esa función, tengan las mismas potestades.
Presidente, me permite una.
¿Cómo no?
Volviendo al tema Argentina. Estoy hablando de lo errático que es la política cambiar de Argentina.
Sí, señor.
De todas maneras, hoy se está hablando en Argentina de hiperinflación y de libre explotación. Eso no implicaría, en caso de que se concretara, digamos, y se consolidara.
Cuando se concreten las cosas, vamos a ver qué hacemos y cómo hacemos las cosas. Pero lo peor que le puede pasar a un país es porque en función de qué pasaría tal cosa o tal otra, uno haría tal cosa o tal otra. Eso es entrar en el mundo del divague y de las confusiones por parte del gobierno. Y eso es lo que le hace mal a la economía. Los gobiernos tienen que ser estables y tienen que ser tranquilos y no pueden andar todos los días cambiando de opinión en función de que en el país de enfrente pasa esto, pasa lo otro, pasa aquello. O sea, por ahora no tenemos ninguna razón para cambiar. Es más, si usted abre un diario en la Argentina, en esta página de acá dice que va a haber hiperinflación. En la página que sigue dice que van a intervenir en el mercado con tantos cientos de millones de dólares para bajar los precios. En la otra página da la vuelta y se encuentra con que hay otras ideas y otros caminos y otras soluciones. Por tanto, hasta hoy el proceso en la Argentina es en sí mismo, errático en cuanto a tomar un camino. Por otro lado, dicen que el 2 de abril viene de nuevo la misión del fondo a analizar los temas. Entonces, cualquier cosa que digamos no tiene mucho peso. Cualquier cosa que hagamos haríamos daño. Y hasta ahora el Uruguay ha podido sobrellevar las dificultades tremenda que le pudo haber causado la situación argentina en nuestro sistema financiero con éxito. Acabamos de firmar un acuerdo con el fondo muy exitoso y por lo tanto vamos a seguir así. Muchas gracias.